Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios se glorifique en tu vida de una manera poderosa. Dios se mueva en ti de una manera grandiosa. Dios es todopoderoso. Dios está siempre operando en tu vida grandemente. Y aunque parezca que no, recuerda que sí, que Él está en control y en acción. Te saluda el pastor Néstor Gómez, creyendo esa verdad y declarándotela. Y por eso es que este podcast se llama así, Dios en Acción. Puedes escucharnos en distintas plataformas y aplicaciones. Podbean es una aplicación interesante y ahí puedes escuchar estos devocionales, este podcast. Cada devocional tiene su propia cobertura, su propia carátula que lo identifica, que aún te ministra. Y puedes escribirnos y dejarnos saber las maravillas que Dios está haciendo a través de este ministerio. Así que usted siéntase con libertad de dejarnos saber y estaremos orando por usted. También nos puedes escuchar en Spotify. Allí nos escuchas buscando la palabra Dios en Acción y nos encontrarás. También en Facebook, Dios en Acción. En Google nos puedes encontrar. Dios en Acción, es fácil encontrarnos y usted ser edificado. Comparte con tus familiares, con tus amigos, contigo mismo. Y en un tramo de un lugar a otro puedes escuchar hasta 1, 2, 3 o 4 de estos podcasts porque van entre 3 a 15 minutos. Y puedes repetirlos. Y están hechos de una manera que siempre van a estar en un sentido presente, no importa el momento histórico en que te encuentres, el momento en tu vida, lo que has de escuchar será relevante como lo fue ayer, porque es una palabra que es sencilla, directa y práctica, seguro que es la palabra de Dios, pero presentada de una manera que no importa el tiempo en que estés, te ha de ser de bendición. Hemos estado hablando de 7 personas que debemos evitar y no ser como ellos. Ya hemos hablado del engañador, del chismoso, del perezoso, del aborrecedor, del necio y del lobo. Y ahora estamos hablando de el que él divide. Y ha sido tan impactante esto que nos ha tomado tener que hacer un podcast más sobre este tema. Vaya a escuchar el anterior que te da una idea de lo que hemos estado hablando. Y si no has escuchado toda esta serie, por favor vaya y escúchela, que créame que va a ser de mucha edificación. Póngala a sus hermanos, a sus amigos a escucharla, y si conoces a una de estas personas, ponla que la escuche. De pronto, de una manera poderosa, usted se va a quedar sorprendido de lo que la palabra de Dios puede hacer en los corazones de la gente. Y retomamos donde dejamos en la última ocasión. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20, hace una oración. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean perfectos en unidad, para que en el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es tan claro. Es interesante que Jesús, como le decía a usted, no ora por otra cosa. No oró por tus zapatos, no oró por tu renta, no oró para que Él te diera más poder, no oró por otra. La prioridad que Él vio aquí fue la unidad de sus hijos. Y él dice que si nosotros estamos unidos a él, si hay esa intimidad con él, si dependemos de él, podremos entre nosotros estar en unidad. Y esa unidad se convierte ahora en una evidencia y testimonio a quienes no conocen de él, para que puedan decir: es verdad el amor de él, es verdad la gracia, el poder, lo que se predica, lo que se dice. Tú y yo somos esas cartas abiertas que deben mantenerse unidas entre sí como testimonio de la realidad de Jesús. Tú y yo y los que dicen que son creyentes son evidencias y deben ser evidencia de la relación que hay entre cada uno de ellos con Jesús. Jesús siempre se manifiesta bajo el Espíritu y la actitud de unidad. Cuando hay unidad, ahí se manifiesta Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hay unidad, entonces hay evidencia de lo que Él está haciendo y Él quiere hacer. Y por eso esa oración es muy fundamental que entendamos esto, porque entonces callaremos la boca de aquellos que usan los argumentos de los que no están siendo unidos para justificar su pecado y mantenerse alejados de la fe. Esto es tan importante que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versos 6 y 7, toca el tema de un pleito que hubo entre dos personas y que se fueron a jueces fuera de la iglesia a resolver sus asuntos ante inconversos. Y él dice, ¿qué vergüenza es esto? Esto es un ejemplo de falta de unidad, de división, desacuerdos no arreglados y tratar de arreglarlos de la manera muchas veces incorrecta. Hay que evadir a los que dividen, porque destruyen el gozo de la iglesia. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de 2 Samuel 26, donde habla de Seba. Y David dijo a Abisaí: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él. No sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Mire usted que Absalón causó bastante problema al reino y a David. Mas David dice que las divisiones de Seba causarían más problemas. ¿Por qué? Porque era una amenaza para dividir esa nación. Él estaba poniendo a grupo de gente dentro de la nación en contra de David. Y tanto fue la seriedad del asunto que le costó la vida misma en ese entonces a Seba. Hoy, seguro que nosotros no hacemos eso, pero no podemos patrocinar la división. Y tenemos que evitar a los que dividen, no ser como ellos, pero tampoco permitirles que hagan lo que hagan. Y por eso es importante que cuando existan personas así, dentro de la congregación, o dentro de tu familia, o dentro donde tú estás, tú sepas identificar eso. Porque son personas que van a hablarle a otros y organizar otros grupos para ir en contra de lo que está pasando. Y muchas veces injustificadamente. Así que es importante que entendamos eso y que nos concentremos en alimentar la unidad y entender que la división lo que causa es separación y que perdemos el objetivo de los propósitos que tenemos en la vida, nos desenfoca, nos aleja, no somos efectivos. No podemos transmitir lo que tenemos que transmitir. Nos cuesta dinero, tiempo, trabajo, sudor, energía. Y es algo agotador. Tanto que las personas pierden el enfoque en lo que están haciendo y pierden ese gozo. Porque están enfocados en todas estas cosas que causa la división. El que causa división está pervertido. Eso dijo Pablo a Tito en el capítulo 3:11, sabiendo que tal pervertido peca y está condenado por su propio juicio. Expliqué en su totalidad esto en nuestro último podcast, pero quiero recordarte lo que es pervertido. Pervertido es la idea de algo que gira y que tuerce. La gente que divide son irrazonables. Ellos no pueden ser muchas veces aconsejados porque ellos son tan necios que ellos van a evadir aún tu propio consejo porque están girados, están torcidos. Por eso es que la mayoría de los casos de personas que dividen son personas que uno no puede ni siquiera hacerles cambiar de opinión porque están tan tercos en lo que ellos creen, porque están torcidos. Y como ellos están torcidos y girados en su manera de pensar, tuercen y giran a los otros que están con ellos. Hay que evadir a los que dividen. Hay que evadir porque ellos piensan que son la causa de justicia. Ellos, en vez de ver su pecado, ellos piensan que ellos están peleando por una buena causa. Ellos actúan como buscando el mejor interés de otros. Y eso es lo que ellos están convencidos. En el libro de Números, capítulo 16, verso 3, se nos habla de Coré. Eso fue lo que él hizo. Él se levanta contra Moisés y Aarón y ellos empiezan a hablar y empiezan a juzgar como si estuvieran defendiendo al pueblo de Dios y diciendo que Moisés y Aarón se habían levantado en contra de la congregación. Y si usted va y escucha esa historia, no termina bonito para Coré. Se lo traga la tierra completa como un acto de juicio a él y a sus familias y todas sus propiedades. Para que usted vea lo que Dios detesta de la división. Detesta de la gente que no da su brazo a torcer en medio de sus equivocaciones y sus terquedades. Hay que evadir a la persona que divide. Hay que identificarla y hay que ser distinto a ellos. Mas también hay que moverlos, hay que quitarlos, hay que removerlos de donde están. Porque te hacen un daño que acaba envenenando toda la masa. Mi amigo y mi amiga, ¿será que usted ha identificado a estas personas? Note el patrón de ellos. Hacen un grupo a un lado, les envenena y entonces se muestran como los justicieros de una causa. Muchas veces basado en informaciones incompletas y en un corazón que no da su brazo a torcer. No se unen a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo en una intimidad tan profunda, sino que quieren hacer las cosas a su manera. Y les importa cualquier cosa, no les interesa que el testimonio de la iglesia quede atropellado, o de esa institución, o de esa familia, o de ese individuo. Esas son señales de personas que no están buscando la paz y la unidad en esa organización. Así que recuerda que Dios no quiere que tú sigas a los que dividen y que tú tampoco seas uno de esos. Y si has estado operando bajo división, abre tu corazón al toque del Señor y accede y arrepiéntete. Dobla esa mano y di: ¿sabes qué? Yo no he estado operando como debe ser. Porque Dios le importa la unidad de su iglesia. Y mira el daño que puedas causar, que se convierte en un obstáculo para que otros no conozcan al Señor. Así que recuerda, al que divide se amonesta una y otra vez, como vimos la última vez. Pero si no, no entra en razón. Hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Hay que no asociarte ni tener nada que ver con esas personas. No odiarlos, pero no podemos emprender cosas juntos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.